Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Merck, 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología. Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta, Milanta, apaga la acidez.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Deben estar espectacular porque con este día, qué ganas de vivir, qué lindo día. Tenemos algunos problemitas, eso sí, voy a mencionar uno solamente, no tiene nada que ver con la situación económica, sino con el panorama epidemiológico. Ayer a la noche el Ministerio de Salud emitió otra alerta epidemiológica porque volvió a confirmar un caso de sarampión y está estudiando otros sospechosos. Recordemos que está en marcha durante todo octubre y noviembre la campaña de refuerzo de vacunación contra el sarampión para los niños de 13 meses a 4 años. Tienen que darse la vacuna aunque ya la hayan recibido.
Así es.
Vacunemos a los chicos contra el sarampión para interrumpir la circulación de este virus que es tremendamente contagioso. Dije Ministerio de Salud, pero uno lo tiene ya tan internalizado, ¿no? Es apenas Secretaría.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Y como hacemos habitualmente, antes de compartir con ustedes la pregunta fácil del día de hoy, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Las noticias, talentos excepcionales, las entrevistas, por supuesto los programas completos, todo eso y mucho más en www.norabar.com.ar. Además, una recomendación para hacerles. En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste hacer un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook, AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate. Ahora sí, Romina, vamos a compartir la pregunta fácil del día de hoy para que nuestros oyentes se ganen 4 libros.
Cuatro libros.
Bien. Atención entonces, es esta. En 1969 se estrenó la película argentina La Fiaca, dirigida por Fernando Ayala. La pregunta fácil es entonces, ¿quién hacía de Néstor Viñale el protagonista que se niega a ir a trabajar? Esa es la pregunta. ¿Fácil? ¿Difícil?
Habrá que buscar.
Más o menos,
más
hay,
o
que
menos.
Buscar.
Hay que
buscar. Atentos entonces. ¿Quién hacía de Néstor Viñale el protagonista que se niega a ir a trabajar en la película La Fiaca? Esa es la pregunta del día de hoy. Aquellos que...
¿Hay opciones?
Sí, hay opciones. Usted siempre queriendo ayudar. Muy bien.
A ver.
¿Lito Cruz, Norman Brisky o Héctor Alterio? Bueno,
ahora
los oyentes
sí, ¿eh?
Sabrán.
Okay.
¿Cuáles son las vías de comunicación, Romina?
Pueden comunicarse vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9, también a través de nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y también pueden hacerlo vía contestador telefónico 4819-9496.
Y ahora sí les contamos cuáles son los cuatro libros que obsequiamos en el día de hoy.
De Julio Andrade Gamboa y Hugo Corso, La química está entre nosotros, De qué están hechas las cosas, Átomo a átomo y Molécula a molécula, de la colección Ciencia que ladra, publicado por Siglo XXI.
Además, ¿qué es la seguridad informática? De Hugo Skolnick, publicado por Editorial Paidós.
Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, Editorial Malas Palabras Books, y...
Y finalmente, De la probeta a los genes, hormona de crecimiento, una epopeya científica argentina, de Nora Bar, con la colaboración de Juan del Hacha y José Santomé, publicado por la Fundación de Biotecnología.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Estamos todos en cuenta regresiva, todos, porque todos estamos pendientes del lanzamiento de un nuevo satélite argentino, el quinto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el quinto satélite científico que produjo el país, el más ambicioso y el más complejo, un enorme satélite de 3 toneladas, muy ambicioso. Les adelanto que toda la gente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tanto la que está aquí en la Argentina como los directivos de la CONAE, de la CONEA y de todos los involucrados con este satélite que están allí en la base Vandenberg de Estados Unidos, están metafóricamente comiendo las uñas porque se iba a lanzar mañana a la noche, pero la empresa que lo pone en órbita pidió retrasarlo o para el domingo o para el jueves, para seguir realizando todos los chequeos que corresponden para asegurar que el lanzamiento sea exitoso. Pero queremos saber un poco más sobre este de nuevo retoño de la CONAE, y tenemos en línea a Laura Frula.
Doctora en Ciencias Físicas, especializada en el tema de correcciones atmosféricas en bandas ópticas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Postdoctorado en análisis de imágenes de radar de apertura sintética en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora principal de la misión SAOCOM, el satélite argentino de observación con microondas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo te va?
Bueno, supongo que estás durmiendo poco.
Bastante poco, sí.
Nosotros hablamos en estos días, pero se está acercando el momento del lanzamiento y queremos contarle a los amigos del Arcón lo que significa poner en órbita un nuevo satélite, y en particular uno como este, que es ya de las ligas mayores, ¿no? En materia de satélites científicos, por su peso, por su complejidad y por el gran componente de tecnología local que lleva, ¿no?
Sí, sí, es la verdad que es un desafío muy importante para nosotros, costó, pero bueno, hubo que recorrer un buen camino, pero llegamos. Es muy particular la tecnología, porque bueno, no existía eso, incluso los componentes era difícil de conseguirlos, entonces hasta hubo que desarrollar acá componentes. Y eso es lo bueno, que hay muchísima gente involucrada. Más de 600 personas involucradas, y está prácticamente todo el sistema científico tecnológico del país y empresas, INVAP como la empresa, la contratista principal de CONAE, pero también está por supuesto la Comisión de Energía Atómica, que la Comisión de Energía Atómica y participó de una parte crucial, te diría, de lo que es el momento del lanzamiento, porque ellos se ocuparon de la estructura de la antena y de la de justamente del despliegue. Entonces, cuando el lanzador lo pone en órbita al satélite, lo primero que hay que hacer es desplegar los paneles solares, ubicarlos hacia en su cara hacia el sol, justamente para que el satélite pueda recibir energía, y a partir de ahí empieza el despliegue de la antena. La antena, como es tan grande, que son 35 metros cuadrados, hubo que dividirla en 7 paneles. Y esos 7 paneles están, digamos, en su posición de lanzamiento, están como abrazando al cuerpo del satélite. Y el despliegue es desde el centro del cuerpo del satélite hacia los laterales. Y se tienen que desplegar 3 paneles para cada lado. Porque estos 7 paneles, el séptimo, el del centro, quedaría en el
justo en el cilindro
exactamente, solidario al cuerpo del satélite. Claro. Y los otros 3 quedan afuera, ¿no? Y bueno, ese despliegue tiene que ser perfecto. Me tiene que quedar la antena bien derechita, bien planita, y no puede sufrir deformaciones ni nada. Y así va a quedar para el resto de sus días.
Que son más o menos unos, calculado, entre 5.5 y 6 años, ¿no?
Sí, la vida útil del satélite, sí. Digamos, tenemos el SAUCOM 1B, que va a ser lanzado el año que viene, que completa un poco más, se extiende, podemos llegar a extenderlo a 7 años. Eso quizás es más, quizás es menos, eso es depende siempre de la cantidad de maniobras que haya que hacer con el satélite, porque, por un lado, están las maniobras que hay que hacer ahora, en este momento crucial, que es el momento del lanzamiento. Es crucial porque, bueno, si el lanzador nos deja cerca del punto donde le corresponde al satélite, entonces hay que hacer menos maniobras, y con eso ahorramos combustible. Y por otro lado, también depende de, digamos, de riesgos de choque que tengamos. Entonces, bueno, si hay algún riesgo de choque, hay que hacer maniobras durante la vida útil del satélite, digo, ¿no?
Claro, es increíble pensar que pueda haber riesgo de choque en semejante inmensidad.
Sí,
sin embargo, el espacio no está tan vacío como creemos, ¿no?
No, hay muchísimos satélites, hay muchas cosas dando vuelta, pero además está, además de todo lo que está dando vuelta, de satélites decomisionados que ya quizás ni siquiera tienen control, están los meteoritos, que bueno, también ellos hacen su vida, y bueno, entonces hay que de alguna manera evitarlo.
Es impresionante cuando uno los escucha hablar, porque uno dice, bueno, un satélite, ¿no? Es mucho trabajo, pero no sé si dimensionamos bien el trabajo, la intensidad y el tiempo que lleva desarrollar todo un satélite. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto hace que están trabajando en esta misión?
Estamos trabajando hace muchísimo, o sea, a partir del momento que dijimos, bueno, estamos en condiciones de hacerlo, podemos hablar de 10 años. Pero realmente empezamos bastante antes. Y bueno, lo que pasa que también en el camino hubo cambios. Inicialmente la antena era más chica, era de unos 20 metros cuadrados, y cuando definimos que finalmente que lo que queríamos en realidad era de poder determinar pequeñas variaciones de humedad en el suelo, ahí dijimos, bueno, hay que cambiar la antena. Y ahí hubo una linda pelea con los ingenieros, porque hubo que ganarles. Pero bueno, sí,
convencerlos. Hubo que convencerlos.
Sí, hubo que convencerlos, fue duro, pero bueno, finalmente llegamos a esta antena y bueno, eso implicaba más desarrollo, más problemas justamente para el despliegue, porque una antena más grande es, como te digo, tiene más paneles, entonces tienen que ir armándose de a uno y bueno, pero finalmente se logró.
Porque esto no es que surgió de la mente o de la idea que tenía solamente la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, los especialistas, que ustedes son como los arquitectos del plan satelital nacional, ¿no es cierto?, del desarrollo espacial nacional, sino que surgió de consultas que ustedes hicieron con los usuarios, de la información que ustedes van a obtener con el satélite, ¿no?
Sí, claro. En general, digamos, la política de CONAE no es hacer cosas por hacerlas. Nosotros somos generadores de datos, pero de datos que necesitan los usuarios. O sea, que de datos en el marco del plan espacial, nosotros tenemos que generar datos de que abarquen los aspectos sociales, económicos y productivos de nuestro país. En función de eso, nosotros tenemos reuniones con usuarios y continuamente las tenemos, y de ahí nosotros interpretamos qué es lo que necesitan ellos, y en función de eso, bueno, empezamos a estudiar, a ver cuál es la mejor banda para satisfacer algún producto particular que se necesite y cuál es el mayoritario, ¿no? Porque no es solamente satisfacer a un sector chiquito, sino tratar de abarcar varios sectores, porque es mucho lo que hay que poner en el desarrollo, y ya sea de no solo de recursos económicos, sino también de recursos humanos. Y entonces, bueno, tiene que ser tiene que poder aprovecharse por todos.
Claro.
En lo posible.
Estamos charlando con Laura Frula, que es investigadora principal de la misión SAOCOM, que incluye dos satélites. Este que está a punto de salir despedido hacia el espacio, y otro que se va a poner en órbita el año que viene. Ahora, la antena, uno dice, bueno, es una antena grande. Es tan grande para los ámbitos satelitales que alguna vez Fernando Isas de CONAE me dijo, nosotros bromeamos y decimos que es una antena con un satélite en vez de un satélite con una antena, ¿no es cierto? Y la tecnología de este radar que lleva el SAOCOM, que es el instrumento específico de esta misión, es muy novedosa, porque de hecho no hay muchos países que tengan satélites con este tipo de radares, ¿no?
No, para nada. Digamos, radares, satélites que tienen instrumentos de que trabajan en las microondas del espectro electromagnético, nos sobran los dedos de la mano para decirte. Estamos a nivel de la NASA, la Agencia Espacial Canadiense. La NASA todavía nunca lanzó un satélite en microondas. Está sí en desarrollo uno que lo están haciendo con los hindúes, pero hasta ahora la NASA no lo hizo. Pero
qué bárbaro, ¿eh? Sí. Impresionante. O sea, es un aporte tecnológico muy notorio, en este caso, desarrollos importantes que se hicieron aquí en el país, ¿no?
Desde ya, sí, todos se fueron desarrollados acá en el país. Nos apoyó mucho, y esto lo tengo que reconocer, hubo mucho apoyo de la Agencia Espacial Europea. Si bien ellos tienen otra línea, porque trabajan en otra banda, que es un poco más sencilla, es la banda C, tienen muchísima experiencia, y la Agencia Espacial Europea lanzó el primer satélite de radar, si mal no recuerdo, para el 98, 2000, por ahí. Y bueno, ellos nos apoyaron muchísimo, desde siempre. Incluso debo reconocer, antes de que yo ingresara a CONAE, estaba en contacto ya con la Agencia Espacial Europea por la línea de trabajo que yo tenía, y siempre fueron muy generosos, y eso a mí me parece importante recalcarlo, porque no, digamos, no es menor. También nos apoyó mucho la Agencia Espacial Canadiense. Ellos colaboraron mucho con las revisiones de este satélite. Lo particular de esta misión es que nosotros hemos tenido revisiones que llamábamos a profesionales de las agencias espaciales, la japonesa, canadiense, la Agencia Espacial Europea, los alemanes. Han venido todos y se sentaron ahí en el banquillo para escucharnos y decirnos esto sí, esto no. Y bueno, nosotros hemos escuchado todas las sugerencias y seguíamos adelante. Al principio teníamos miles de observaciones y fuimos corrigiendo, y así se fue yendo adelante. Pero justamente esta gente, como los conocen, ¿no? Saben de qué instrumento estamos hablando, y eso es lo lindo. Y lo que quisiera yo transmitir a la gente acá en Argentina, ¿no? Porque capaz que acá no se tiene tanta conciencia de qué estamos hablando. La gente afuera lo está esperando. Me he encontrado afuera hace poco, en mayo, con japoneses que me dicen, bueno, vamos al SAOCOM, que lo estamos esperando. O sea, ellos saben de qué estamos hablando y tienen mucho entusiasmo ellos en relación a esta información. Y eso es lindo.
Claro, es muy impresionante, porque hay solo otro satélite similar en esta banda, pero no con una tecnología tan avanzada como la que, lógicamente, uno viene más tarde y aprovecha para ir incorporándole todas las novedades y todas las mejoras posibles, ¿no es cierto? Y solo para hacernos una idea, porque vamos a volver a hablar después del lanzamiento, espero que vaya todo perfecto.
Ay, sí.
¿Qué es lo que nos va a brindar este satélite a la producción nacional? Porque es un satélite pensado para asistir justamente a la producción agrícola y prevenir emergencias.
Sí, digamos, en lo que es agricultura, lo importante es que vamos a poder dar soporte en cuanto a la gestión de fertilizantes y de la, para la fumigación, para la gestión del riego y el del recurso agua en general. Vamos a poder, por ejemplo, generar mapas de recurrencia de agua, y eso me está diciendo el número de veces que un área estuvo ocupada por agua. Entonces, si yo sé cuántas veces o qué tan potencialmente es propensa a inundarse un área, entonces me sirve para saber si no tengo que poner ahí un campo con cultivos o una región, una zona urbana que quiero extender y que no, capaz que no me conviene. También da apoyo a todo lo que es construcción en infraestructura para ver la inestabilidad del suelo. Apoyo en la parte oceánica, por ejemplo, a la navegación, porque es posible identificar celdas de lluvia, a la navegación del rompehielos, cuando ya llega a una zona que tiene el hielo muy espeso, que le podemos decir por dónde puede ir, si por dónde está el hielo un poco menos denso. También en lo que hace a medio ambiente, índices de sequía, estimación de biomasa, prevención de incendios y de erupciones volcánicas. Bueno, te diría, bueno, en casi todos los aspectos.
Impresionante, impresionante. Laura, todo lo mejor. Como dije al comienzo, estamos todos pendientes del lanzamiento. Ojalá que, esperamos que sea todo con éxito. Y por supuesto, bueno, hablamos cuando ya esté todo en marcha.
Ay, sí, espero que sí, y espero que salga todo bien. Nosotros también estamos todos con los... Yo ya no tengo dedos, tengo todos los dedos lastimados.
Pero no, va a ir bien, va a ir bien. Un gran abrazo y volvemos a hablar después del lanzamiento.
Dale, me parece bien. Muchísimas gracias.
Estuvimos hablando con Laura Frula, investigadora principal de la misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Los astrónomos creen haber descubierto la primera exoluna.
Así es, veníamos hablando de exoplanetas, ¿no es cierto? Que son planetas fuera del sistema solar. Bueno, ahora resulta que los astrónomos registraron una cantidad de mediciones que indican que más allá del sistema solar también hay exolunas. Previsible, pero nunca se había detectado, ¿no? Esta es una que orbita alrededor de un gigantesco planeta a más de 8.000 años luz de distancia. Su tamaño estimado es similar al de Neptuno. Y sería también la más grande descubierta hasta ahora, porque supera en mucho a las lunas que se conocen del sistema solar. El equipo que la detectó, de la Universidad de Columbia, dijo que todavía lo tienen que confirmar, pero no encuentran ninguna otra explicación para estos datos.
Ya podría eliminar el cáncer de cuello uterino en 2 décadas.
Sí, es una noticia impresionante. El estudio que lo plantea se publicó esta semana en The Lancet Public Health. Y concluyó que más o menos para 2028, menos de 4 mujeres cada 100.000 serían diagnosticadas anualmente con la enfermedad en ese país, lo que la eliminaría como problema de salud pública. Y para 2066, dicen los científicos, menos de 1 mujer por año recibiría ese diagnóstico. Australia está en camino de convertirse en el primer país en eliminar el cáncer cervical, dijo Karen Canfield, directora del Consejo de Investigación del Cáncer, que es la organización que condujo el estudio. Creo que esto muestra el camino a otros países. Todo esto se está logrando gracias a la vacunación con la vacuna contra el virus del papiloma humano.
El calentamiento global aumentará el hambre de los insectos que atacan los cultivos.
Así es, desde que los humanos aprendimos a cultivar alimentos, pequeñas criaturitas como el gusano, el gorgojo y algunas moscas, ¿no es cierto?, se dieron un festín con nuestros botines agrícolas. En todo el mundo, las plagas de insecto consumen hasta el 20% de las plantas que cultivamos como alimento. Y aparentemente esa cantidad aumentará conforme el calentamiento global haga que estas sabandijas tengan más hambre. Esto es lo que indica un estudio publicado el 30 de agosto en la revista Science. Esto podría incitar a los campesinos a usar más pesticidas, lo que a su vez podría causar más daño ambiental, señalaron los científicos. Por cada grado Celsius que las temperaturas aumentan por encima del promedio histórico global, la cantidad de trigo, maíz y arroz que se pierde a causa de los insectos aumentará, escuchen bien, de un 10 a un 25%. Y las regiones agrícolas templadas, como las de Estados Unidos y Europa Oriental, y también las nuestras, serán las más afectadas.
París, Texas, Río. Buenos días, Vietnam. Brasil, Casablanca. Chicago. New York, New York. Madagascar. A Roma con amor. Para hacer un viaje de película, vení a intertouris.com. Los mejores destinos, los mejores vuelos, los mejores hoteles y siempre el mejor final. Intertouris, vamos de viaje.
Para mayor información, ingrese a intertouris.com. Casa Central, Suipacha 658, planta baja, oficina A, Cava, Argentina. CUIT 30-6972-9922-6.
Milanta, son comprimidos masticables prácticos y ricos para aliviar rápidamente la acidez estomacal. Probalos en limón, menta fresca o frutilla y si necesitas acción duradera, elegí Milanta Extra, con más de 12 horas de acción. Milanta, rápido alivio de la acidez, estés donde estés.
Merck, 350 años de curiosidad e innovación, al servicio de la ciencia y la tecnología.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque. En el Arcón estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Las noticias, talentos excepcionales, entrevistas, por supuesto los programas completos, todo eso y mucho más en www.norabar.com.ar. Ahora, una recomendación para hacerles, como hacemos habitualmente. En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook, AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate. Ahora sí, Romina, compartimos la pregunta fácil del día de hoy.
Sí, por favor.
Agradecemos la cantidad de participación de nuestros oyentes. ¿Contestando correctamente o no?
Sí, algunos sí. Bien. Algunos sí.
La pregunta fácil es la siguiente entonces. En 1969 se estrenó la película argentina La Fiaca, dirigida por Fernando Ayala. ¿Quién hacía de Néstor Viñale, el protagonista que se niega a ir a trabajar en esta película, recordamos, La Fiaca? Uh-huh. ¿Lito Cruz, Norman Brisky o Héctor Alterio? ¿Quién hacía de Néstor Viñale, el protagonista de La Fiaca, que se niega a ir a trabajar? La respuesta a nuestros oyentes a las vías de comunicación.
Así es, Sebastián, pueden participar vía Twitter a El Arcón Radio y Cultura 97.9. También a través de nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. Y también pueden hacerlo vía contestador 4819 9496.
Les contamos rápidamente a nuestros oyentes cuáles son los cuatro libros que se pueden ganar el día de hoy.
La química está entre nosotros, de Julio Andrade Gamboa y Hugo Corso. ¿De qué están hechas las cosas? Átomo a átomo y molécula a molécula, de la colección Ciencia que Ladra, publicado por Siglo XXI.
Además, ¿qué es la seguridad informática? De Hugo Skolnick, publicado por Editorial Paidós.
Viceversa, de Nora Bar, columnas publicadas en La Nación, Editorial Malas Palabras Books.
Y también de La Probeta a los Genes, Hormona de Crecimiento, una epopeya científica argentina, de Nora Bar, con la participación de Juan del Hacha y José Santomé, publicado por Fundación de Biotecnología.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy, Sebastián, tenemos a Cecilia Grierson, la primera médica que se recibió en Argentina y también en América Latina.
Ajá.
Hay mucho material sobre ella en internet, pero nosotros nos vamos a basar en una historia que escribió y cita detalles de su vida poco frecuentados, y se debe a la pluma de Jorge Tartaglione en su libro Héroes Argentinos, 12 médicos que hicieron historia, que editó Planeta este año. Es nuevito. Escribe Tartaglione: Grierson fue maestra rural, médica, feminista y emprendedora. Nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859. Y la mayor parte de su infancia la pasó en Uruguay y en Entre Ríos, donde su papá tenía una estancia. Podemos decir que su padre, John Parish Robertson Grierson, era hijo de un inmigrante escocés, mientras su mamá, Jane Duffin, era descendiente de irlandeses. Cecilia fue la mayor de 6 hermanos. En esa época se usaba, ahora es cada vez menos frecuente.
Sí, es cierto.
Escribe Jorge Tartaglione: Cecilia se recibió de maestra en 1878, cuando Sarmiento ocupaba la Dirección General de Escuelas. Esto ocurría cuando Buenos Aires contaba con apenas 30.000 edificios, de los cuales 23.000 eran casas bajas, 5.000 de un piso de alto y el resto, 2.000 de 3 pisos. Una aldea casi.
Sí.
Una curiosidad: cuando murió su padre, Cecilia vuelve a Entre Ríos y, por la precaria situación económica familiar en que habían quedado, tiene que trabajar como maestra rural. Pero tenía apenas 13 años, razón por la cual el sueldo se lo tenía que cobrar la mamá. Tartaglione cita unas conmovedoras líneas escritas por la propia Cecilia Grierson, que merecen ser escuchadas. Ella cuenta así en una carta: recibida de maestra a principios de 1878, pude hacer venir de Entre Ríos a mi familia, a la que no había visto en 3 años. El año 1880, durante el tiempo en que se tramitaba la federalización de la capital, es de ingrata memoria desde el punto de vista económico para los que fuimos maestros. Parece un chiste negro, pero no. 9 meses sin cobrar un centavo, y en hogares como el mío, en el cual mi sueldo era la única entrada. Lamentable.
Sí.
Esta era la dura realidad que vivió esa mujer pionera. Durante la epidemia de cólera, por ejemplo, y siendo todavía estudiante de medicina, la designaron en el Hospital Muñiz en momentos en que moría uno de cada 3 enfermos, de cada 2 enfermos. Esta gran mujer fue miembro de la Cruz Roja y de muchas otras instituciones benéficas y de educación. Como escribe Jorge Tartaglione, tenía un espíritu emprendedor y generoso, capaz del sacrificio. Evocarla también es recordar el nacimiento de la enfermería en la Argentina. Fue una verdadera protagonista de nuestra historia, una heroína que realmente revolucionó a la pacata sociedad de principios del siglo XX. Murió en abril de 1934, cuando tenía 74 años. ¿Qué podemos agregar?
Notable,
¿no es cierto?
Sin duda.
Simplemente que Cecilia Grierson fue un verdadero talento excepcional.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
¿Quién puede haber quedado al margen de esto esta semana? Fue la semana, como todos los principios de octubre, en que se otorgaron los premios Nobel a la medicina, la física y la química, y también el premio Nobel de la paz. Pero nosotros, que somos un programa que tiene que ver con cuestiones científicas, nos interesan los premios Nobel a las ciencias. Y en este caso, en particular, nos vamos a ocupar del premio Nobel de Medicina, porque los ganadores del premio Nobel de Medicina tienen que ver con un área de la disciplina, de esa disciplina, fisiología o medicina, que tiene exponentes destacadísimos en el país y que están haciendo cosas verdaderamente que yo no sé si dentro de unos años no tendremos que ir a Estocolmo para recibir uno que reciba un científico argentino que nos está escuchando en este momento del otro lado del teléfono, y es el doctor Gabriel Rabinovich.
Doctor en bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET. Es vicedirector del Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME, y profesor de inmunoquímica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es especialista en inmunología y estudios sobre el cáncer. Actualmente es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás?
¿Cómo te tomó el premio Nobel del lunes? Fue siempre es el primero que se entrega a James Allison y Tazuko Honjo, porque trabajan en un área en la que vos estás haciendo enormes avances, que es la inmunoterapia contra el cáncer.
Bueno, la verdad es que, primero de todo, una felicidad enorme. Hace 3 años aproximadamente que estábamos esperando que se la den a ellos, al premio Nobel, y caía en otras áreas. Y la verdad es que fue no fue una sorpresa. Todos esperábamos, porque de hecho en la Academia de Estados Unidos muchos votamos por ellos, porque fueron los padres que allanaron el camino para todo nuestro trabajo, digamos. Nosotros nos inspiraron muchísimo y bueno, esperábamos que ellos ganen el Nobel. Es un trabajo que básicamente va desde la ciencia completamente fundamental, el descubrimiento de moléculas claves en el sistema inmunológico que frenan la respuesta inmunológica, hasta su aplicación clínica. Es el sueño de todo investigador, poder llegar del descubrimiento hacia verlo en el paciente.
Sí, la verdad es que creo que de todos los Nobeles que se dieron fue el menos discutido, ¿no? Todos los reconocen como los pioneros en el campo de la inmunoterapia, en momentos en que no se pensaba que era posible promover la acción de las propias defensas del organismo para ir en contra de los tumores, ¿no es cierto? Vos que entendés tanto este tema, ¿podés explicarnos un poquito cuál fue el aporte de ellos?
Sí, perfectamente. En realidad, el primer indicio de que un sistema inmunológico podía defender al tumor vino en 1863 de las manos de un médico de Nueva York, que es William Cole, que él veía en sus pacientes que cuando sus pacientes estaban infectados de una bacteria, la bacteria de erisipela, tenían una reducción del crecimiento tumoral. Y eso le hizo postular de que un sistema de defensas era importante para poder eliminar el tumor. Pasaron muchísimos años, más de 100 años, hasta que realmente esto se hizo realidad en pacientes. Lo que básicamente Jim Allison y Tazuko Honjo demostraron son lo que llamamos frenos de la respuesta inmunológica en general, no solamente antitumoral. En general, cuando se monta una respuesta inmunológica, por ejemplo, frente a un microbio o frente a un tumor, inmediatamente hay unas células que se llaman células presentadoras de antígeno, entre ellas las células dendríticas, que lo que hacen es sensar el peligro, como si fuesen vigilantes por todos nuestros tejidos. Ellas llevan el antígeno, llevan el microbio, llevan el fragmento del tumor hacia los ganglios linfáticos, que es cuando tenemos los ganglios linfáticos inflamados, y se lo presentan a los linfocitos T. Una vez que se lo presentan a los linfocitos T, que son el ejército, los soldados principales de nuestro sistema inmunológico, básicamente estos linfocitos se empiezan a expandir constantemente, proliferan y llegan al sitio de infección o llegan al sitio de crecimiento del tumor e inmediatamente comienzan a reaccionar. Hasta ahora, hasta los años 90, todas las moléculas que se habían identificado eran moléculas que actuaban como aceleradores. Imaginémonos que el linfocito es un auto, ¿no es cierto? todas actúan como aceleradores, activando la respuesta, promoviendo la respuesta.
Claro, sería como un auto que tiene freno y acelerador. Entonces, según si tiene más moléculas que lo aceleran, se multiplica más, y si tiene los que lo inhiben, disminuye su acción.
Exactamente, exactamente. Hasta ahora todas las moléculas de membrana que se habían descubierto, inclusive las que estaban investigando en ese momento, Jim Allison y Tazuku Honjo, eran proteínas positivas, proteínas de regulación positiva, eran aceleradores de la respuesta inmunológica. Sin embargo, ellos se dieron con la sorpresa que estas dos moléculas que ellos describieron, CTLA-4 en el caso de Jim Allison y PD-1 en el caso de Tazuku Honjo en Japón, lo que hacían era frenar la respuesta, inhibir la respuesta. ¿Y para qué nos puede servir inhibir la respuesta? Cuando la respuesta inmunológica, los linfocitos se activan y se expanden y se generan miles de millones, si no vuelven a la normalidad, si no se genera un fenómeno homeostático, si no se regulan negativamente y empiezan a morir algunos de ellos, entonces hay posibilidad de que se genere una desregulación del sistema inmunológico y fenómenos autoinmunes. Esos linfocitos pueden llegar a dañar componentes propios, y ninguno de nosotros puede darse el lujo de tener un síndrome linfoproliferativo, digamos, linfocitos que dañen tejidos propios o que crezcan demasiado. Entonces, esas señales frenan negativamente las respuestas. ¿Qué es lo que encontraron Jim Allison y Tazuku Honjo? Que estas moléculas están muy incrementadas en el microambiente tumoral, ya sea en un ganglio linfático, cuando se activa un linfocito T específico para un tumor, o en el tumor en sí mismo que expresa el ligando de PD-1. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasaría si logramos bloquear estas moléculas? Estaríamos como liberando el freno de mano, porque en el caso de una enfermedad autoinmune necesitamos que haya frenos de mano, pero en el caso de un tumor necesitamos liberarlo para que el linfocito pueda pasar la barrera y poder eliminar el tumor. Y fue un experimento en ratones que lo hizo Jim Allison, donde hizo un anticuerpo anti-CTLA-4, logró bloquear CTLA-4 y tuvo ratones deficientes en CTLA-4, y lo que vio que fue fantástica la respuesta. Los linfocitos eliminaban el tumor porque perdíamos ese freno de mano. Y bueno, no le costó, no fue fácil, digamos, al principio, pero comenzaron ensayos clínicos. Hubo una compañía que se interesó en esos anticuerpos y nunca pensó que iba a tener el éxito que en este momento tienen pacientes, la llamada inmunoterapia, que también la podemos llamar inhibición de checkpoint. A esos puntos de freno se les llama puntos de chequeo inhibitorios, que básicamente la terapia consiste en sacar el freno de mano, inhibir a los bloqueantes, inhibir a los que generan esa respuesta regulatoria negativa.
Sí, bueno, vos también descubriste una proteína que lo que hace es hacer invisible el tumor frente al ataque del sistema inmune, y estás trabajando y están avanzando justamente en el desarrollo de la posibilidad de poder trasladar ese conocimiento a una terapia contra el cáncer, ¿no es cierto? Y también contra usarla para las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo va todo eso?
Sí, bueno, la verdad es que a nosotros nos pone muy contentos, digamos, estar en un paralelo. Nosotros empezamos a trabajar cuando yo estaba en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, con una proteína llamada galactina 1. En ese momento no trabajábamos en cáncer, en ese momento trabajábamos purificando glicoconjugados de la retina del pozo, y la encontramos de forma inesperada a galactina 1. Y esta proteína, lo que vimos durante estos 20 años, que es más o menos lo que le fue pasando también a Jim Allison y a Tazuku Honjo, vimos que, a diferencia del CTLA-4 y PD-1, es una proteína soluble, se libera por parte del tumor y lo que hace es eliminar esos linfocitos T. O sea, que actúa como un freno un poco más drástico todavía, porque mata esos linfocitos T que están activados y que están dispuestos a poder eliminar el tumor. Y lo que vimos, digamos, como un plus, digamos, al sistema inmunológico, es que además de eso promueve la formación de vasos sanguíneos que llevan oxígeno al tumor para poder vivir y nutrientes. Con lo cual es un regulador máster independientemente, digamos, del sistema inmune. O sea, el sistema inmune más la respuesta de vascularización. Con lo cual hicimos los anticuerpos, todo nos llevó como una década posterior, digamos, y en este momento es un buen momento porque estamos haciendo los ensayos preclínicos. Haciendo los ensayos preclínicos en un laboratorio autorizado para esto por el AMAT, que es en Esperanza, en Santa Fe, para ver toxicidad, seguridad, que son los ensayos claves para poder ir a la clínica. Ya en los próximos 2 años pensamos empezar las fases clínicas. Y bueno, estamos muy muy contentos con un programa que estamos intentando armar en relación a esto, y que algo que comenzó en la Argentina pueda realmente completarse también.
Sí, es impresionante lo que... Vamos a dedicarle un programa entero a eso, porque es impresionante el desarrollo que hicieron ustedes. Como decís, son décadas de trabajo hecho enteramente en el país, y que tal vez... Nosotros somos optimistas con respecto a eso. Tal vez va a culminar en un fármaco que ayude a pacientes con cáncer, y tal vez se sume a estos, contribuya a aumentar el arsenal, digamos, de recursos que tenemos a disposición para frenar los tumores. Gaby, te agradecemos.
Lo más interesante es que en realidad los anticuerpos para estos anti-CTLA-4 y PD-1 tienen resultado en un 30% aproximadamente de pacientes. Nuestra idea sería combinarlo con el anticuerpo nuestro para incrementar esta eficiencia de estos anticuerpos y que más pacientes puedan beneficiarse de la inmunoterapia.
Bueno, estamos pendientes de cómo siga todo eso, así que ni bien tengan resultados, por supuesto, esperamos tu llamada, tu mail, el WhatsApp, lo que sea, para avisarnos de cómo sigue funcionando todo eso. Gaby, te mando un enorme abrazo y muchas gracias por estos minutos.
Un enorme abrazo y muchas gracias siempre por el apoyo.
Estuvimos hablando con Gabriel Rabinovich, inmunólogo, un inmunólogo realmente destacado en el mundo por sus estudios, actualmente miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos.
Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1/1/2018 al 31/12/2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Merck. 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Tres inventos de ayer y de hoy que mejoraron nuestra vida cotidiana. Del delicioso libro para chicos, La historia de los inventos, de Anna Claiborne y Adam Larkin, editorial Asborn 2008, citamos los siguientes tres breves párrafos. El cepillo de dientes. Los chinos inventaron el cepillo de dientes en 1498. Los primeros estaban hechos de cerdas o pelos de cerdo unidos a una pieza de hueso o bambú. El cepillo con cerdas de nylon que usamos hoy se inventó en 1938. Vayamos ahora al clip. Ese útil ganchito que utilizamos para mantener unidas 3, 5 o más hojas, escriben los autores. El noruego Johan Waller presentó el primer clip en 1899. El clip de Waller era un sencillo rectángulo hecho de alambre doblado sobre sí mismo para sujetar el papel. Los clips que usamos hoy en día se basan en el diseño ovalado que realizó en la misma época una marca llamada Gem. Muy bien. Cerramos con el primer ratón o mouse de computadora, escriben Claiborne y Larkin en 1964, el estadounidense Douglas Engelbart ideó el ratón para la computadora. La primera versión era de madera, tenía un solo botón y funcionaba de manera muy básica. Su creador lo llamó, escuchen bien por favor, lo llamó indicador de posición XY para sistema con pantalla, pero luego lo apodó simplemente ratón, porque el cable que lo unía con la computadora parecía una cola de ratón. Simpática la analogía. La información citada pertenece al libro para chicos, La historia de los inventos, de Anna Claiborne y Adam Larkin, editorial Asborn 2008.
Y
Y como hacemos habitualmente en el Arcón, vamos a compartir un fragmento de las entrevistas que realizamos en el programa anterior. En este caso, cuando dialogamos con Guillermo Manzano, director de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares del INDEC, sobre la encuesta sobre condiciones de vida.
El INDEC está realizando la cuarta encuesta de factores de riesgo y tiene por objetivo obtener indicadores de prevalencia y factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles y poder planificar políticas y evaluarlas a lo largo del tiempo. Bueno, la encuesta es una encuesta que se va a realizar en todo el país, en 49.170 viviendas, pero en esta oportunidad lo que se va a incorporar, digamos, son mediciones antropométricas y bioquímicas. Vamos a tomar muestra de sangre a través de una lanceta para tener resultados de glucosa y colesterol. Vamos a pesar a la gente, le vamos a tomar la presión y le vamos a medir el perímetro. La población objetivo son las personas de 18 años y más. Dentro de cada hogar se selecciona una de las personas de 18 años y más con un mecanismo aleatorio. Ya se empezó a hacer a partir del 24 de septiembre y se va a realizar hasta fines de noviembre, durante 9 semanas.
Muy bien, y ya casi en el final del día de hoy vamos a conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil del día de hoy. Uh-huh. Vamos a reiterar una vez más. Preguntábamos, ¿quién hacía de Néstor Viñale, el protagonista que se niega a ir a trabajar, en la película La Fiaca? ¿Lito Cruz, Norman Brisky o Héctor Alterio? Señora Nora Bar, ¿usted tiene esta respuesta que es?
Y la respuesta que casi todos los oyentes contestaron bien es Norman Brisky. Brisky nació en Santa Fe en enero de 1938. Cuando filmó la película La Fiaca, Brisky tenía 30 años. No es necesario decir que fue un gran éxito de público la adaptación al cine de la obra teatral de Ricardo Talesnik, que se había estrenado con el mismo nombre 2 años antes, en 1967, los años 60. Junto a Norman Brisky actuaron en La Fiaca Norma Leandro, Jorge Rivera López y Lidia Lamesón, entre otros. Brisky fue un brillante actor, escritor y director teatral que hoy tiene 80 años.
Muy bien, bueno, ahora le toca el turno a Romina de darle suerte a alguien para ver quién se lleva los 4 libros que obsequiamos en el día de hoy, Romina.
A ver, hoy se los lleva Sandra de Parque Centenario. Felicitaciones, Sandra.
Sandra de Parque Centenario. Bueno, viajan cerquita los libros el día de hoy. Mucha hoy suerte y la producción, inmediatamente terminemos, se comunicará con ella hacerle la entrega de los libros, ¿no?
Bueno, justamente en Parque Centenario, mañana a la tarde, va a haber un gran festival de ciencia, de la universidad, de la ciencia, que se llama, en vez de ciencia palusa, ciencia paliza se llama, porque dicen que aunque le den una paliza van a seguir adelante los científicos. Así que están todos invitados. A la tarde va a haber demostraciones, charlas, de todo, allí en Parque Centenario. Y nosotros, bueno, ya nos tenemos que ir. Les contamos que la semana que viene vamos a tener un programa grabado porque yo voy a estar de viaje, voy a estar en la reunión norteamericana de periodismo científico que se realiza en Washington, que es justamente el fin de semana que viene. Así que el jueves a la noche estoy saliendo para allá, pero ya a la semana siguiente estaré de nuevo aquí en la trinchera haciendo un nuevo programa en vivo de El Arcón. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a nuestro operador Charlie Vázquez y también a una nueva operadora, Florencia Bruno, que nos acompañó hoy y estuvo ahí en los controles durante todo el programa. A Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. A Romina Cerruti en la locución y las curiosciencias. A Pupi Selsen en la producción, ausente con aviso. A Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Como siempre, todos aquí, todo el equipo en los estudios de FM Cultura 97.9, desde donde hacemos este extraño programa que se ocupa de revisar las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Así que con esto, las últimas palabras, les deseamos la mejor de las semanas. Como decíamos, yo estaré de viaje, pero volvemos a encontrarnos el viernes que viene. Vamos a dejar una edición grabada, así que pueden sintonizar perfectamente la 97.9 y en vivo el otro viernes. Excelentes semanas para ustedes. un gran abrazo y nos comunicaremos por Twitter.
Auspiciaron el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Merck, 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología.
Ecoplas, el plástico nos acompaña en la vida moderna. Valorémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta, Milanta apaga la acidez.